Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos con facilidad las aleyas del Sagrado Corán. En el programa anterior finalizamos la sura de Luqman y hoy iniciamos la sura de la Adoración, que es la 32ª sura del Sagrado Corán y sus aleyas fueron reveladas en la Meca. Comenzamos escuchando las aleyas 1, 2 y 3 de la sura de la Adoración. Lam, la revelación de la escritura, secta de dudas, procede del Señor del Universo. Os dicen, Él la ha inventado. No, es la verdad venida de tu Señor, para que adviertas a un pueblo al que no ha venido monitor alguno antes de ti. Quizás así sean bien dirigidos. La sura de la adoración es una de las 29 suras del Corán, que comienzan con alfabetos cortos, al igual que la sura de la vaca que se inicia con Lam, esta sura también se ha iniciado igual, que es conocida solo por Dios y su profeta, aunque algunos comentaristas han tratado de interpretarlos. Esta es una de las maravillas de la elocuencia inigualable del Sagrado Corán que desconcertó a los infieles de la era del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Hoy también continúan confundiendo a los incrédulos de nuestros días, que a pesar del avance de la ciencia y la tecnología, no han podido cumplir el desafío divino de lograr por lo menos algunas frases iguales a las del Sagrado Corán. La sura Adoración es una de las cuatro suras del Corán que contienen prostración obligatoria. Hay algunas explicaciones casi detalladas sobre origen y resurrección. El fin de los incrédulos también se menciona en él, a fin de que la fe de los creyentes y su firmeza contra la presión de los enemigos se fortalezca. La ley número 2 enfatiza que no hay duda en la legitimidad del Corán y sus mandamientos, así como los tesoros del conocimiento. Esta escritura fue revelada por Dios Todopoderoso para la guía de toda la humanidad y fue una revelación gradual que duró 23 años. Y el recipiente no era otro que el mensajero del Omnipotente, el profeta Mohammed. Si alguien pregunta por qué razón este libro es la verdad y que no hay duda en ello, dice por la razón de que es del Señor de los mundos, de quien toda verdad y realidad nace. Poniendo énfasis en la palabra el Señor de los mundos, se puede señalar este hecho, que este libro es una colección de las maravillas del mundo de la existencia y que contiene los hechos del mundo de la existencia, porque es desde el lado de la del Señor de los mundos. Prestar atención a este punto es también necesario, que aquí el Corán no quiere bastar a una mera afirmación, pero pretende decir que lo que es evidente no necesita ser explicado, y el contenido de este libro mismo es un testigo a su legitimidad y veracidad. La siguiente aleya, refiriéndose al hábito de los paganos, los incrédulos y los ateos de desmentir el Corán, le dice al profeta que no se desilusione por sus acusaciones, ya que la verdad debe ser transmitida por la guía de la humanidad. Independientemente de la calumnia que los politeístas y los hipócritas infieles rotulan repetidamente en este gran libro celestial. De estas aleyas aprendemos que, primero, sin un ápice de duda, el Sagrado Corán es la verdad suprema, revelada por el Señor Altísimo para la guía de la humanidad. Segundo, es costumbre de los incrédulos expresar dudas, pero cuando se lee el Sagrado Corán, sin prejuicios, los hechos y realidades se hacen claros, ya que la fuente de este libro es el único y único creador del mundo. Y tercero, entre los objetivos de los profetas es advertir a la humanidad de las consecuencias de sus pecados y dar noticias de la misericordia de Dios a aquellos que se arrepienten, reformen, rectifiquen su conducta y lleguen al camino correcto.
Ahora escucharemos la aleya 4 de la sura de la adoración. Alá es quien ha creado los cielos, la tierra y lo que entre ellos está en 6 días. Luego se ha instalado en el trono. Fuera de él no tenéis amigo ni intercesor. ¿Es que no os dejaréis amonestar? Esta aleya se refiere a la creación del universo por Dios, que no tiene pareja y que creó el universo en 6 periodos de tiempo. Aquí, para negar el politeísmo, se enfatiza el poder eterno de Alá y la creación de los cielos y la tierra. En otras palabras, esta aleya se refiere a una de las bases más importantes de las creencias islámicas, es decir, el monoteísmo y el carácter absoluto del poder divino. El uso de la palabra día es para enfatizar las fases de creación de los cielos y la tierra que han pasado por diferentes periodos. Un día todas las esferas del sistema solar estaban en la forma de una sola masa derretida. Otro día algunos planetas se separaron del Sol y comenzaron a girar alrededor de él. Un día la Tierra fue completamente ardiente y otro día se hizo frío y apropiado para la vida de plantas y animales. Entonces las criaturas vivientes llegaron a ser en etapas diferentes. Es evidente que el poder infinito de Alá es suficiente para crear todo el universo en un momento o menos, pero ese sistema gradual puede ilustrar mejor la gloria, el conocimiento y la providencia de Alá en todas las etapas. Por ejemplo, si un embrión pudiera completar todos sus periodos de desarrollo para nacer, sus maravillas permanecerían distantes de la visión del hombre. Pero cuando vemos que cada día y cada semana durante ese periodo de 9 meses el feto adquiere una nueva forma y adopta algunas nuevas circunstancias sorprendentes y pasa sus etapas maravillosas una tras otra, estaremos mejor familiarizados con la grandeza de Alá. Junto a la declaración de la creación de las cosas, el versículo se refiere al tema de la soberanía divina sobre el mundo de la existencia. En realidad significa que Él es a la vez el creador del mundo de la existencia y el administrador de todo el universo, y nadie puede desafiar su poder. Al final de esta ley, el tema del monoteísmo es nuevamente enfatizado como una admonición, y eso significa que además de Dios no hay verdadero guardián o intercesor. De esta ley aprendemos que, primero, Dios es la fuente de la creación y Él creó todo el universo sin ningún socio o asociado. Segundo, la humanidad necesita ser recordada de las bendiciones divinas y de la sabiduría divina con respecto al mundo de la creación y sus maravillas a fin de no extraviarse.
Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah
Ahora escucharán las aleyas 5 y 6 de la sura de la adoración. Él dispone en el cielo todo lo de la tierra, luego todo ascenderá a Él, en un día equivalente en duración a 1000 años de los vuestros. Tal es el conocedor de lo oculto y de lo patente, el poderoso, el misericordioso. A continuación de las aleyas anteriores con respecto a la creación del mundo por parte de Dios, estas aleyas una vez y otra vez acentúan que el universo entero está bajo orden de Dios y no hay administración excepto Él. De la misma manera que en la creación todo de Él es y para Él es. La gestión de los asuntos es también de Él y es para Él. Él no solo administra los asuntos de este mundo, sino que todos los comportamientos y hechos humanos vuelven a Él en la resurrección y nada está fuera de su conocimiento y poder. El uso de la palabra mil aquí se refiere al día de la resurrección, cuya extensión por el cálculo de la humanidad podría ser de 1000 años. En resumen, todo lo que ocurre en el mundo se presenta en la corte divina en el día de la resurrección. Sobre la base de su conocimiento infinito, Dios, que es el conocedor de lo sensible y lo invisible, es el omnipotente y el misericordioso. Trata justamente con sus siervos sin la menor opresión o injusticia. De estas aleyas aprendemos que, primero, Dios Todopoderoso es el administrador del universo ordenado y todo es de Él y para Él es el retorno final. Segundo, la gestión de los asuntos mundiales y las leyes que gobiernan el mundo se basa en el conocimiento infinito de Dios Todopoderoso. Y tercero, el conocimiento de Dios para todos los asuntos, sea sensible o invisible, es el mismo y basado en la justicia sin la menor opresión. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
El fallido escape. Aunque, como siempre, el Occidente culpó al gobierno iraní del incendio en la cárcel de Evin, la verdad muestra otra cosa, un fallido escape. Un incendio se desató el 15 de octubre por la noche, hora local, en la prisión de Evin, en el norte de Teherán, capital de Irán. El Poder Judicial del país informó que el incidente dejó 4 presos muertos, aunque más tarde elevó el número a 8. Nada más publicarse las imágenes del incendio, medios occidentales y antiiraníes empezaron a divulgar rumores falsos sobre el incidente, desatando preocupaciones sobre la vida de los detenidos e instando a los ciudadanos a dirigirse hacia la prisión. No obstante, lo que narra el jefe del pabellón número 7 de la cárcel de Evin sobre momento a momento del caos provocado por delincuentes encarcelados en el pabellón, así como las imágenes de cámaras de circuito cerrado de seguridad del CCTV, muestran toda la verdad sobre el fallido escape de los encarcelados.
Más de 100 personas irrumpen hacia la entrada del pabellón. Rompen las cerraduras de la puerta golpeándola con un extintor de incendios. El fuego fue tan feroz que fundió todo. Destruyen las vallas, las cámaras. Murieron 2 personas. Se ven los rastros de sus cuerpos y manos en el suelo, porque cayeron al suelo con el rostro hacia abajo. Unos 450 presos se mantenían en cuarentena en el módulo 4. Cuando una persona se declara enferma y en mal estado, acude a los responsables. Naturalmente, se tiene que identificar y conocer cuál es su problema, porque la clínica de salud de la cárcel se encuentra cerca de aquí. La primera chispa de la disputa se produjo aquí, cuando trajeron aproximadamente a este punto a un preso que fingía estar enfermo y encontrarse muy mal. Luego, unas 30 personas irrumpieron hacia la puerta. En esta coyuntura, una multitud que creo superaba las 100 personas invadió la misma entrada. Esta gente pretendía atacar a los guardias de la cárcel para luego escapar por esta puerta. Casi 20 personas salieron del pabellón y llegaron frente al pabellón número 8. Algunos encarcelados que lograron salir corrieron hacia los pabellones 5 y 6. Ahí rompieron las cerraduras con extintores de incendios. Los presos que habían escapado se dirigieron hacia las plantas superiores. Casi 15 reclusos llegaron, pero cuando entraron las fuerzas especiales, los hicieron bajar por escaleras. No lograron avanzar más, fracasaron en su intento. Cuando la multitud vio que la puerta estaba cerrada, al igual que los otros 15 que no lograron avanzar más, no pudo continuar, porque este lugar está arriba, en una zona muy elevada. Varios de ellos escaparon hacia la planta de arriba y otros bajaron, huían a donde podían. Rompieron la cerradura y prendieron fuego, tanto en la sala número 6 como en la 5. El fuego era tan feroz que derritió todo y una persona murió por inhalación de gas. Y también 2 personas perdieron la vida, cayeron con la cara hacia el suelo. 17 o 18 personas vinieron aquí, destruyeron la pared y por esta ventana entraron al túnel de citas, intentaron dañar el salón de visitas. Cuando la multitud se dio cuenta de que no podía escapar de aquí, atacó la cerradura. Prendieron fuego. Una parte de ellos se dirigió hacia abajo, hacia la sastrería, y la otra parte fue hacia arriba. Y aquí también destruyeron la cerradura de la puerta. Esta puerta estaba cerrada. Los presos la jalaron y la doblaron un metro o un metro y medio para que pudieran entrar aquí. Aquí es la última etapa que da acceso a la azotea. Destruyeron la cerradura y la puerta. Cuando entraron aquí, nosotros detuvimos a uno de ellos. En este aire acondicionado, estaba escondido aquí. Y cuando la multitud de los presos vio que no tenía posibilidades de escapar, se rindió aquí mismo. Hoy es sábado 15 de octubre. Como ven, ya se ha extinguido el incendio en la prisión Evin. Gracias a Dios, no hay problema alguno.
Claves de la vida.
Ciudadanos y puntos sobre el buen humor. Tener buen humor es uno de los más valiosos y más populares asuntos ante Dios, pues es uno de los deberes divinos. Según las narraciones, el buen carácter no solo genera la alegría en la vida privada y social, fortalece el territorio y aumenta el ingreso y la popularidad, sino que también salva al hombre de sus pecados y allana el terreno para acercarse en el día de la resurrección al profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, y disfrutar de la interacción con él. En la cultura islámica, el buen humor surge de la bendición divina. Dios misericordioso, mientras presenta al profeta del Islam como un prototipo privilegiado del buen carácter, se dirige a él y dice: fue gracias a la bendición y a la bondad de Dios que te comportaste con la gente amablemente y con dulzura. Caso contrario, si les hubieras tratado mal y con dureza, sin duda alguna ellos habrían desaparecido de tu entorno. Al respecto, el mensajero de Dios dice lo siguiente: en la evaluación de los comportamientos del hombre no hay nada que sea más importante que el buen humor. Entre ustedes, el que sea más honesto, más confiable, más amable y el que esté más cercano al pueblo será el más cercano a mí y en el día de la resurrección aprovechará de mi intervención. Además, los vecinos, como una parte de los ciudadanos, están entre los que se ha aconsejado mucho respetar sus derechos. El gran profeta del Islam le dijo al imán Ali, la paz de Dios sea con ellos, que respetara a los vecinos aunque fueran ateos. También el imán Ali señala que en sus relaciones con los vecinos piensen en Dios, puesto que el profeta siempre aconsejaba sobre ellos, de manera que se suponía que quería presentarlos como nuestros herederos. Asimismo, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, señala lo siguiente sobre los derechos de los vecinos: protégelo en su ausencia y respétalo en su presencia. Ayúdalo cuando está oprimido, no reveles sus defectos, y cuando se comporte mal, no le hagas caso, olvídalo. Si te diste cuenta que recibe tus benevolencias, aconséjalo en secreto. No le abandones cuando lo está pasando mal. Olvídate de sus fallas y discúlpalo cuando comete un error. Compórtate generosamente. Tener bondad con los vecinos aumenta el ingreso, extiende la bendición divina y además alarga la vida.
Detrás de la razón.
Es la fortaleza ante los enemigos. Así lo dejó en claro el líder de la Revolución Islámica de Irán frente a un encuentro con élites de científicos y estudiantes universitarios, así como académicos. En dicho evento, el ayatolá Jamenei aprovechó para resaltar el rol de este sector en el desarrollo de Irán y en sus capacidades científicas, tecnológicas y para la autoproducción y el desarrollo. Analizamos de inmediato su discurso y pues lo clave que es para los momentos que afronta la nación persa. Esto es Detrás de la Razón, les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
De la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, resaltó la importancia de las élites científicas y la universidad en el progreso del país. Advirtió que los agitadores buscan cerrar universidades o clases para interrumpir este desarrollo.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán.
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره.
La universidad es uno de los mayores obstáculos frente al dominio de la arrogancia. Debemos saber que las superpotencias del mundo buscan dominar, como un día con armas, un día con engaños y un día con ciencia. Ellos también dominan con la ciencia. Las universidades obstaculizan su dominación. Si ustedes son capaces de elevar el nivel científico del país, han creado un obstáculo ante el dominio de los enemigos.
En una reunión con élites y académicos del país en Teherán, el líder enumeró algunos logros científicos persas, como el lanzamiento de satélites, logros en el campo de células madre y clonación de animales vivos, avances en bioquímica, la fabricación de robots humanoides y progresos en la industria nuclear y producción de vacunas complejas. Recordó que todo eso se logró a pesar de propagandas que predicaron el colapso del sistema de la República Islámica.
Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Desde los primeros días de la Revolución Islámica, los occidentales, en sus propagandas, pretendieron que el sistema de República Islámica derivado de la Revolución Islámica está en colapso. A veces decían que eso ocurriría dentro de los próximos 2 meses y otras veces dentro de 1 año o dentro de 5 años. Fijaban plazo. No nos rendimos, nos mantuvimos firmes y si Dios quiere, continuaremos resistiendo.
Así el ayatolá Khamenei destacó el correcto camino del proceso revolucionario en Irán ante el enfoque analítico que tacha de inútil la resistencia frente a las normas globales universales y los poderes derivados de estas normas como Estados Unidos.
Ayatolá Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. El camino del avance de la revolución es fuerte. Ustedes, los jóvenes, son uno de los signos más prominentes de esta verdad. grandes élites fieles en esta revolución y este camino que están trabajando y esforzándose con seriedad. Pasadas 4 décadas desde la Revolución Islámica y tantas enemistades y propagandas, existe otra mejor razón para la muestra que aquel análisis fue erróneo y el correcto es la revolución.
Entonces surgió a la comunidad de élite que se mantenga alerta contra los complots enemigos para que no se convierta en herramientas en sus manos.
Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Algunas de las élites, es decir, personas talentosas, ahora con la explicación que dimos, tal vez el término élite no sea correcto para ellos. Ellos crecen aquí. Cuando es hora de dar fruto, van y dan sus frutos a otros. A veces el otro es el enemigo. A veces se convierten en la herramienta de la arrogancia global para apoderarse de las naciones y hacer enemistad con las naciones.
Por último, el líder de Irán llama a apoyar a los jóvenes talentosos que desempeñan un rol importante en la independencia del país.
Allí teníamos parte de lo que fue entonces el discurso del líder. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar a nuestros analistas. Con nosotros hoy el doctor Sheikh Ali Comi, experto en asuntos islámicos del Centro de Estudios Latinoamericanos de COM, desde Irán. Y también nos va a acompañar José Antonio Alcaide, analista político, licenciado en geografía e historia militar, retirado desde la capital de España, Madrid. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Sheikh Ali Comi, ¿cómo está?
Salam alaikum, muy buenas noches, que Dios le bendiga a usted y todos los hermanos hispanohablantes.
Amén, gracias por acompañarnos y también gran saludo para ti, José Antonio, como siempre, bienvenido detrás de la razón.
Hola, buenas noches, un abrazo para todos.
Así es, y es un gusto siempre que estés acompañándonos acá, José Antonio. Bueno, vamos a dar paso al análisis. Quiero iniciar con usted, Sheikh Ali Comi, porque, y bien lo escuchábamos allí en la pieza, en su más reciente discurso, pues el líder dejó muy en claro la importancia de las élites científicas y la universidad, ¿no?, en el progreso de Irán, pero sobre todo hizo una advertencia en particular que el adversario busca cerrar precisamente las universidades, suspender las clases para interrumpir ese desarrollo del país. ¿Cómo ve usted, Sheikh Comi, pues a esas generaciones de estudiantes, usted como iraní y aquí presente en la nación, cómo la ve y también cómo ve a sus académicos, sobre todo para que no permitan, ¿no?, ninguna influencia foránea que corrompa ese aprendizaje que conlleva el desarrollo de la nación?
Bueno, la verdad, élite y de los jóvenes iraníes que están estudiando en el extranjero son muchos. Estamos hablando de millones de jóvenes iraníes que han conseguido becas en las universidades europeas, más en Estados Unidos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una influencia de las redes sociales y también de los gobiernos europeos y estadounidenses sobre esta élite, que ellos a través de las redes sociales tienen que influenciar y decir que están descontentos de la revolución islámica y todo. Más entre las universidades del país, que nosotros hemos tenido un descontento por el tema administrativo, más que todo del gobierno anterior, porque ahí hemos tenido muchos problemas desde el presupuesto, entre otras cosas administrativas. Entonces, de repente, el plan de Mossad para Irán es lo siguiente. que ahí debe haber universitarios, grupos pequeños de universitarios, máximo de los que participaron en las protestas, estamos hablando de 200 a 300. Pero lo más importante, ellos concentraron en insultos de groserías nunca jamás escuchado en las protestas en el mundo. Quiere decir, todo de palabras no profanando lo sagrado, sino insultando de lo que ni me atrevo a decirlo en ese canal. Entonces, todo eso para provocar ¿qué? Provocar que el policía venga y después ellos atacan, después el policía mata, va a haber un masacre en la universidad. Lo que el policía muy astuto no lo permitió que pase. Después de eso, cuando vieron que ese plan, la primera conspiración, que necesitaban sangre de los universitarios y ya no funcionó. ¿Por qué? Más de 80%, 90% de los universitarios no participaron en las protestas. Y en muchas universidades, la cantidad de los universitarios que vinieron saliendo a decir Allahu Akbar, apoyando al líder, eran 5 veces, 10 veces más, a veces eran como 3.000 ahí apoyando a la revolución, 150, 200 en contra. Entonces ahí ellos querían llevar toda en una pelea. Eso no dio buenos resultados, incluso en una universidad como la Universidad de Ferdowsí de Mashhad, llegaron a decir, vamos a dialogar. Ustedes están en contra, ustedes están en favor. Muy bien. El director, los rectores, los docentes de la universidad pusieron una mesa abierta para escuchar incluso las críticas. El líder supremo era el pionero. Dijo, todas las autoridades del país tienen que sentar a escuchar las críticas, aunque sean fuertes, pero hay que dialogar con todo el mundo. Él invitó a ese grupo de los universitarios primero como un ejemplo. Vamos a ver. Desde más de 7.000 universitarios élites, que cada uno ha tenido un invento, un descubrimiento, algo,
sí,
o algo que ya es sobresaliente, enviaron cartas a 7.000. Entre 7.000 enviaron 350 artículos, cada artículo con un aspecto crítico, más dando una sugerencia para reforma del país. ¿Cómo podemos mejorar el país? Entonces, desde 350 artículos recibidos, eligieron 40, lo más destacado, que tenía sugerencias. Más que la crítica, tenía la sugerencia. Y lo pusieron en un libro. Este libro fue presentado al líder. Y entonces, hoy invitaron a estos jóvenes que presentaron ese artículo para reformar el país. Entonces, era una reunión de élite muy especial y es un ejemplo que dio, líder dio, que así los universitarios tienen que criticar, tienen que protestar, tienen que estar en el centro y el eje de todo, pero con dos cosas. Primero, tienen que tener un rol positivo para mejorar el país, no para destruir el país. Segundo, no convertirse como pieza de la conspiración de los enemigos que quieren, sí, destruir el país. Entonces, con esos dos, líder dio una lección.
Y allí lo escuchábamos, de hecho, muy interesante, esto que nos comenta Sheikh Omi, para conocer, sobre todo más allá de nuestro público, acá, público en Latinoamérica, en Europa, la realidad de los universitarios en este sentido. Vamos con José Antonio ahora, y hoy, José Antonio, más que preguntarte sobre el área de la defensa, o mejor dicho, el área militar para la defensa, te pregunto precisamente, ¿qué tan fuerte, viéndolo desde afuera, qué tan fuerte es realmente el campus universitario y sus cerebros, sus talentos, y más para un país como Irán, que bien sabemos viene afrontando una serie de hostilidades, ¿no?, desde que decidió implementar su sistema como una república islámica, para bloquear, ¿no?, ese intento de desestabilización, más allá de las armas o más allá de la capacidad importante que requiere pues la defensa en lo militar y en lo armamentístico, pero el campus universitario, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero comentarte que para el tema militar, para el tema estratégico, lo más importante es la capacidad intelectual y de raciocinio de los participantes. Eso es muy importante. Un general que piensa, un Estado Mayor que piensa, es mucho más importante que tener todos los carros de combate del mundo que pueden caer en la añazaga más tonta. Bueno, a lo que íbamos. Yo, personalmente, he sido estudiante antes de ser militar, y luego siendo militar he ido 2 veces más a la universidad. y he aprendido cosas muy importantes siendo alumno en la universidad las tres veces que yo he ido. Y es que el universitario, el muchacho de 18, 20, 22 años, es fácilmente manipulable, porque él todavía está en una fase en la cual está adaptándose a la situación, está creciendo culturalmente y todavía no tiene una opción, una opinión totalmente formada de cuál es la situación real. Con lo cual, todos estos instigadores profesionales, no aficionados, no, son profesionales de eso. Llevan muchos años, llevan más de 100 años trabajando en Europa y en Estados Unidos en cómo conversar, cómo charlar, cómo llevar a su terreno a estos muchachos más jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Que ellos están en un pequeño error, porque el problema en Europa es que la mayoría de los estudiantes pertenecen a élites en las cuales sobra el dinero, en las cuales en sus casas normalmente no falta de nada, y entonces tienen tiempo para aburrirse, para no hacer nada. Pero yo entiendo que los jóvenes iraníes tienen conciencia de las dificultades por las que está pasando su país, precisamente porque esos mismos que les atacan embaucándolos pertenecen a una élite de Estados Unidos o de Europa que lo único que pretende es causar problemas a Irán. Y claro, no es lo mismo el chaval, el joven que tiene 18, 20, 25 años, que tiene coche, que tiene dinero en el bolsillo, que no piensa en el futuro porque ya sus padres le van a facilitar todo, que el joven iraní que está luchando por esa revolución, que está luchando por ese futuro y que está luchando por Irán. Se ha perdido esos valores de la lucha por la familia y por la patria. Esos valores están perdidos en Europa. Y la gente que trata de embaucarlos, la gente que trata de embaucar a esos jóvenes en la universidad, no se da cuenta de la diferencia. Por eso esos jóvenes han planteado al líder esa serie de reformas que ellos comprenden. Porque están en la calle, ellos están en la calle viendo los problemas. No viven en una burbuja. Y eso es lo único que te puedo decir, que creo que la ventaja que tiene el joven iraní es que vive en la calle, vive con la familia, vive con los amigos. No vive en la discoteca, en el pub y toma drogas y bebe alcohol hasta las 4 de la mañana sin que nadie le diga, oye, esto no es así. La vida es otra cosa.
Una reflexión muy clave y clara en ello. A ver, Cheikhomi, precisamente y haciendo una semblanza de Irán de hace 4 décadas, pues que emprendió su revolución islámica y viendo al Irán de hoy, precisamente, que ha logrado un desarrollo en lo científico, en múltiples áreas, como lo reseñó el líder, ¿no? Me llevo a preguntarle qué explicación tiene precisamente el que la nación persa haya podido alcanzar esos logros en satélites, en robótica, en la industria nuclear y en la medicina, aún bajo las más férreas sanciones y hostilidades desde Occidente.
Bueno, nosotros tenemos una identidad religiosa que dice, si la ciencia esté arriba de las nubes, hay hombres de Persia, llegarán a alcanzarlo. Es una narración del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Es muy interesante. Entonces, nosotros los persas nos consideramos como con un don que en las profecías siempre lo hemos tenido. Entonces, por esa identidad religiosa y más por esfuerzo y la historia de la civilización persa, que hemos sido parte grande de la civilización humana, entonces, por todos esos antecedentes nos dan una autoestima, que los jóvenes iraníes sí podemos. Después de la revolución islámica, el Ayatollah Khamenei, el Imam Khomeini, antes del Ayatollah Khamenei, siempre han dado énfasis que nuestra lucha está en la ciencia, está en la tecnología. Si nosotros queremos salir de ser un país colonizado y ser un país débil para convertir un país pionero en el mundo, de lograr todos nuestros propósitos, la clave es la ciencia y el trabajo duro. El líder supremo siempre ha dado énfasis en ello. Por ejemplo, nosotros antes de la revolución islámica solo hemos tenido 5.000 docentes universitarios. Ahora contamos con más de 100.000 solo en las universidades, doctorado en diferentes carreras. Uh-huh. Muchos jóvenes iraníes son ilustres en extranjero y todos ellos los estudios han tenido dentro del país. En muchas carreras hoy en día Irán está llegando a uno de los 5-10 países más desarrollados y el líder supremo Ayatollah Khamenei nos ha puesto un propósito para todos los jóvenes iraníes. Dice, Irán tiene que convertirse como eje de la ciencia en el mundo. Eso es nuestro propósito que luchamos para conseguirlo. Y sabemos, la ignorancia y por falta de la ciencia, la tecnología, nuestro país en el tiempo de los reyes ha sido un país atrasado. Y hay que luchar doble, triple o tal vez 10 veces más que un joven europeo para alcanzar donde lo merecemos.
A ver, José Antonio, continuando y avanzando con otro de los puntos que el líder mencionó, no pudo dejar de estar presente el punto de la energía nuclear y su desarrollo. Esa energía que, vamos a recordar, hoy Irán defiende su derecho al uso pacífico de la misma. Pero quizás cómo combatir o cómo puede combatir en este momento Irán esa propaganda continua que se sigue haciendo desde Occidente sobre el supuesto deseo de Irán de construir bombas, de construir armamento nuclear, cuando esos mismos países que usan este alegato lo están haciendo y además mantienen arsenales inmensos y en tensión al mundo.
Bueno, lo cierto es que este tema ya lo hemos hablado nosotros en otras ocasiones,
sí.
Tú lo recordarás. Es un tema complicado. Vamos a ver, hay países como los países anglos, es decir, Estados Unidos e Inglaterra sobre todo, apoyo de los lobbies judíos de Wall Street, más Francia, indiscutiblemente no quieren perder esa preponderancia, esa capacidad que tienen ellos de meter miedo, de poner miedo de por medio al resto de los países. Y si el resto de los países, como sucede ahora mismo con Rusia, que ellos están todos contra Rusia aprovechando la guerra de Ucrania, pues tratan de aprovechar ese miedo. Lo mismo sucede con Irán. Ellos no pueden permitir que Irán tenga el tema nuclear para fines pacíficos, para constituir la energía que necesita para su industria. No, ellos no quieren eso. Es mi propio país, España, que Estados Unidos y Francia han logrado que desaparezcan. Ya prácticamente han desaparecido, quedan solamente dos centrales nucleares que se hicieron tiempo atrás. ¿Y por qué? Simplemente porque ellos quieren controlar el mercado del consumo energético. Uh-huh. Y no pueden permitir que un país sea independiente. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo luchar contra eso? Hoy por hoy es muy difícil, salvo que la situación mejore en el tema con Rusia, porque precisamente ellos se apoyan en no podemos dejar que los demás tengan bombas porque puede pasar lo que con Rusia, cuando ellos saben perfectamente que Irán no quiere bombas, lo que quiere es energía para usos civiles.
Bien, Chaikomi, me queda ya escaso tiempo para la reflexión final y pues justamente como hemos titulado el programa el día de hoy, el líder habló sobre ese camino correcto, lo estoy citando, el de la revolución y pidiendo justamente esa élite con la cual estuvo reunido mantenerse alerta contra los complots. Ya para finalizar, ¿cuál es la clave para usted y para que esas élites pues continúen con el desarrollo del país, pero sobre todo para no terminar siendo parte de esos complots o víctimas de esos mismos complots de los adversarios?
Líder supremo dijo, más que tener el intelecto, uh-huh, y podemos decir cualidades, podemos decir intelectuales, también requiere la bendición de Dios, o mejor dicho, el apoyo de Dios para estar en el camino correcto, porque muchas personas científicas han sido convertidos como mercenarios del poder y mercenarios de los esclavistas del mundo. Entonces dijo, no solamente es suficiente que una persona estudie y mucho, también es necesario que purifique su intención para que lo que estudia y la ciencia que va a conseguir ese poder esté a favor de su pueblo y a favor de su patria y no se convierte como un traidor. Entonces, eso creo que es un ejemplo para todos los pueblos del mundo, también para élite de América Latina. Mucho élite cubano, venezolano, están en Estados Unidos. Algunos se convirtieron por la plata, se convirtieron como mercenario de Estados Unidos y están influenciando, presionando a su propio pueblo para que dejen de ser revolucionarios. Creo que esa reflexión para todos nosotros es importante. Volvamos a nuestra conciencia. El líder dijo, les dejo que vayan a responder a su propia conciencia y a Dios. Así que creo que con esta reflexión final nos quedamos y que tenemos que responder a Dios y nuestra conciencia.
Así es, vamos a seguir entonces el curso de los acontecimientos y de aquí en más, pues esa lucha de resistencia y también de desarrollo de la República Islámica de Irán frente a esas hostilidades. Les quiero agradecer a ambos, Sheikh Omi y también José Antonio, por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Que estén muy bien.
Que Dios le bendiga.
Gracias, adiós.
Hasta una próxima oportunidad. Gran abrazo. Bueno, así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que el líder también expresó a este sector que, pues, si pueden elevar el nivel científico del país, habrán creado entonces un obstáculo a esa dominación del enemigo. Que tengan muy buena jornada. Les esperamos entonces acá en Detrás de la Razón por Hispan TV. Cuídense mucho.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes. Thank you.
Bismillah.